Más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, les saludamos a estas horas, 12:20 minutos de la mañana. Empezamos aquí nuestra cita habitual, Herrera en COPE, Región de Murcia. Y como siempre, es un placer, les habla Carmen Hernández. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante porque les cuento. El Gobierno regional arranca al Ministerio proyectos estratégicos necesarios para el desarrollo industrial de nuestra región, de la región de Murcia. De todo ello, porque además ayer se llevó a cabo una reunión muy interesante en Madrid, un encuentro entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y nuestro consejero de Medio Ambiente, Universidades y Mar Menor, Juan María Vázquez. Lo primero, saludar al consejero. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Ha sido una reunión más que interesante, ¿no?, la que se llevó ayer a cabo en Madrid. Consejero, cuéntenos de qué se trató.
Sí, bueno, era una reunión en la que ya se concretaba el trabajo que se viene realizando desde los dos últimos años en una planificación de infraestructuras eléctricas para la región de Murcia, que eran importantes, de diferente naturaleza, nuevas infraestructuras, reforzar infraestructuras eléctricas distintas, que no solo sabíamos que eran necesarias, sino que se habían ido constatando en todos los debates y en todas las mesas que hemos llevado con el plan industrial. Por tanto, se abrió el plazo para que las comunidades autónomas presentaran sus solicitudes de infraestructuras eléctricas para el próximo periodo 2026-2030. La Secretaría de Estado de Energía, junto a Red Eléctrica, ha entendido que eran las infraestructuras que necesitaba la región de Murcia y, por tanto, ante esta petición que hacíamos para nuestro futuro desarrollo, principalmente industrial, pues en principio, y con la excepción de algunas pequeñas alegaciones que presentaremos la próxima semana, pues ha dado respuesta a lo que nosotros queríamos.
Sí, porque para que lo sepan los oyentes, consejero, venimos de una situación un poco complicada, ¿no? Más bien insostenible, de abandono de inversiones por parte del Ministerio, que además nos había abocado a tener una red colapsada, lastrada, es decir, que lo necesitamos de verdad.
Sí, así era. Veníamos de una planificación donde la región de Murcia había pasado absolutamente desapercibida, menos del 1% de la inversión. En la última planificación de infraestructuras eléctricas había recaído sobre la región de Murcia. Esto es algo que veníamos denunciando en los últimos años, porque sin infraestructuras eléctricas es imposible crecer, sin infraestructuras eléctricas es imposible establecer un plan industrial a medio plazo. Por eso ha sido el trabajo concienzudo y esa labor también de concienciación, empezando por Red Eléctrica Española y también con la Secretaría de Estado de Energía, que son unas necesidades que eran imperiosas. No podíamos continuar en la situación en la que estábamos como consecuencia de la falta de inversión por parte del Estado y a través de Red Eléctrica, de uno de los elementos que son esenciales para el crecimiento industrial en la región de Murcia.
Bueno, creo también, consejero, que esta nueva planificación tiene prevista la electrificación ferroviaria que permitirá cubrir la demanda de la conexión entre la región de Murcia con Madrid por Chinchilla, que es fundamental también para esa movilidad sostenible y la competitividad logística, ¿no?
Bueno, de lo que ayer nos trasladaron era, por un lado, que se daba respuesta a ese desierto energético que teníamos en el noroeste, puesto que no había líneas de transporte de energía y que, por tanto, se desarrollaría una nueva línea procedente de la zona de Baza, que uniría con otra procedente de la zona de Pinilla en Albacete y que, a su vez, con una nueva subestación se uniría Campos del Río. Esto tiene como ventaja también que queda mallada la región. Por supuesto, también atender a las necesidades urgentes que tenía una zona absolutamente colapsada y tan industrial y necesaria para Cartagena como es el Valle de Escombreras, para Cartagena y para toda la región de Murcia, y atender a otras necesidades puntuales que tiene el desarrollo de las infraestructuras eléctricas en la región, en la zona de Lorca, en el Valle de Segura y también en la zona de Ulea, donde una nueva subestación a solicitud de Adif y que coincidía con una solicitud que nosotros habíamos hecho, pues en principio se puede prever que sea para electrificar la línea ferroviaria.
Bueno, hablamos de ese, al final, ¿no? Es ese horizonte 2030, consejero, en el que muchos pensamos, en la región de Murcia, si todo esto al final será posible verlo para esa fecha. Esperemos que sí, ¿no?
Bueno, nosotros ahora nuestra obligación como comunidad autónoma será tratar de que se aceleren las inversiones lo antes posible. Vamos a estar encima de ello. Son nuevas subestaciones, son nuevas posiciones en las subestaciones eléctricas, son nuevas líneas eléctricas y lo que queremos, no tanto lo que queremos, pero lo que necesitamos. Sí. Con urgencia que la ejecución de estos proyectos se haga a la mayor brevedad posible. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez que hemos cerrado esta fase en la que se admite que la región de Murcia necesitaba urgentemente estas infraestructuras y que, por tanto, apareceremos en el documento de la nueva planificación eléctrica en España, pues ahora el siguiente paso es tratar de convencer al Ministerio y a Red Eléctrica Española que comiencen cuanto antes estas infraestructuras para que las veamos hechas una realidad.
Pues sí, porque la región de Murcia tiene que estar donde se merece, que es bien arriba. Muchísimas gracias, consejero Juan María Vázquez, por estar aquí unos minutitos con nosotros en la cadena COPE con los oyentes de toda la región, ¿vale?
No, muchísimas gracias, como siempre, por ser eco y darnos ese altavoz que necesitamos también para llegar a los ciudadanos con este trabajo que se realiza desde hace muchos años desde el gobierno regional.
Gracias, buenos días, adiós.
He perdido visión en un ojo. ¿Puedo obtener algún grado de discapacidad? Si tienes dudas sobre tu grado de discapacidad, entra en mivaloraciondediscapacidad.carm.es y realiza el test que te orientará sobre si debes o no iniciar el proceso. No todo es discapacidad. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El INFO mantiene abierta hasta finales de año una ayuda dirigida a autónomos para facilitar el acceso a financiación bancaria. Cada beneficiario puede optar a un máximo de 13.000 euros. El presupuesto total de esta convocatoria es de 200.000. Pueden beneficiarse autónomos de cualquier sector de actividad, excepto pesca, acuicultura y agricultura, que desarrollen su actividad en la región de Murcia. La convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre de este año 2025 y se puede solicitar en la sede electrónica del INFO. Escuchamos a la técnico de financiación del INFO, Rosa Fernández.
Con el objetivo de facilitar a los autónomos el acceso a financiación bancaria a través del sistema de garantías, el Instituto de Fomento ha diseñado la siguiente ayuda, en la que se subvencionará el coste del aval bancario firmado entre el autónomo y la sociedad de garantía recíproca. Los requisitos para acceder a esta ayuda son: ser autónomo con centro de trabajo en nuestra región de Murcia, haber firmado un aval bancario a través del sistema de garantías recíprocas a partir de enero del 2024 para cubrir aquellas necesidades financieras derivadas de su actividad empresarial, o bien tener previsto firmarlo antes del 31 de diciembre del 2025. La cuantía de la subvención en concepto de subsidiación se establece en el 1,2% como máximo sobre el saldo vivo anual durante toda la vigencia del préstamo avalado.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues empezamos ya esta nueva horita juntos a través de la radio, a través de Herrera en COPE Murcia, hablando de aquí, de nuestro queridísimo e inolvidable Antonio Flores. Hay personas con tanto carisma que son capaces de seguir conquistando incluso cuando ya no están con nosotros. Es el caso de Antonio Flores, cuyo recuerdo está muy presente 30 años después de su inesperada muerte. ¿Recuerdan? 2 semanas después de que falleciera su madre, la gran Lola Flores. Dejó un vacío imposible de llenar en la música, ya que su talento era irrepetible, pero sobre todo dejó un hueco eterno en su familia, que ahora se han reunido para rendirle un merecido homenaje. Lo han hecho además en el Festival de Cine de San Sebastián, donde han presentado el documental Flores para Antonio. En su 73 edición, el festival ha recibido a estrellas internacionales como Angelina Jolie, pero la presencia de los Flores ha roto moldes. Han destacado la locura en las inmediaciones del Teatro Victoria Eugenia, donde se han desplegado pues muchas cosas, entre otras una alfombra roja en la que no han parado de escucharse aplausos y vítores de los curiosos que se han agolpado allí para dar la bienvenida a todos los famosos que por allí van a pasar. La gran protagonista ha sido Alba Flores, pieza clave en esta producción dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina. La actriz tuvo la idea de poner en marcha este documental porque, según ella, necesitaba conocer más a su padre, al que perdió cuando tenía tan solo 8 años. Se puso así frente a las cámaras para recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos por la vida de un hombre que para ella es mucho más que un músico legendario. Solo hacía falta observar la mirada de Alba al llegar a la presentación para saber que vivió una noche mágica de esas que va a guardar para siempre en su corazón. Y la verdad, Antonio Flores se lo merece. Habrá que ver ese maravilloso documental. Seguro que nos va a encantar. Flores para Antonio. Empezamos enseguidita con temas importantes en nuestra mañana, en este ya miércoles 24 de septiembre. Herrera en COPE Murcia, a través del 100.6 de FM. ¡Vamos!
Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hoy queremos acercarnos a la labor que llevan a cabo Médicos Sin Fronteras en diferentes puntos del mundo, en diferentes conflictos del mundo. Y uno de ellos es pues el que estamos viendo a diario, ¿no? En televisión, escuchando en radio, en prensa, y es el de Gaza. Pero vamos por partes. Él es nuestro invitado, se llama Javi Soria, es enfermero murciano, acaba de volver de Sudán y Chad, entre otros muchos sitios, y también ha trabajado en Gaza con Médicos Sin Fronteras. Vamos lo primero a saludarle. Javi, buenos días, bienvenido a COPE Murcia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Bueno, digo yo que has estado, bueno, pues en ese conflicto, en esos diferentes conflictos, viviéndolos pues en primera línea, ¿no?
Sí, sí, se podría decir que sí. He estado bastante cerca, sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, tú eres enfermero, decía yo, eres enfermero además de la Universidad de Murcia, máster en Salud Internacional, cooperación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuéntanos un poquito cuál ha sido hasta hoy tu trayectoria, Javi.
Pues sí, bueno, cuando terminé la carrera la verdad que me enfoqué mucho en elaborar un currículum que fuese apto para entrar en la organización. Y al cabo de unos 5 años aproximadamente, pues logré entrar y desde entonces he pasado por numerosos sitios. He estado en, bueno, empecé en Yemen, pasé por Camerún, Colombia, bueno, como has citado, Gaza, Sudán, Chad, Mozambique. Pues la verdad que sí que he recorrido bastantes lugares, pero sí que los últimos días en los que he estado ha sido concretamente en Gaza, en Sudán y en Chad. Por un poco relacionado con la crisis, con la guerra que hay en Sudán, y son sin duda los peores sitios en los que he estado.
Fíjate, hablas de, en este caso, la guerra civil de Sudán, algo de lo que habitualmente no oímos hablar, ¿no, Javi? Pero sin embargo es otro de los conflictos que llevan pues ahí abiertos desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues parece como que no tenemos demasiada información, ¿no? Ahora estamos en Gaza o hemos estado en Ucrania y seguimos, ¿no? Pero hay otros puntos del mundo donde también tienen conflictos tremendos y de los que poco sabemos.
Sí, sí. De hecho, es una cosa de la que apelamos mucho en la organización, que la guerra de Sudán está siendo una guerra civil bastante bestia, bastante sangrienta, y no se habla nada de esta guerra en los medios. Es una cosa de la que nosotros queremos visibilizar, ¿no? Que el mundo sepa que pues hay un país que se llama Sudán que a causa de la guerra ha desplazado a más de 12 millones de personas, que por poner un poco en contexto las cifras, pues cuando hablamos de más de 12 millones de personas estamos hablando de, por ejemplo, toda la población de países como Portugal, sí, o como Grecia, y son personas que han tenido que dejar sus hogares, sus trabajos, sus familias para vivir en condiciones de vida que no son en absoluto aceptables ni tolerables.
Por eso digo que al final parece que hablamos o nos centramos en algo muy concreto cuando decía yo que hay diferentes guerras, conflictos abiertos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Porque por eso, de hecho, Médicos Sin Fronteras, pues podéis estar tanto en un punto como en otro porque os necesitan en muchos sitios, ¿no, Javi?
Sí, sí, sin duda. Nosotros, pues al final trabajamos en numerosos sitios, intentamos ir donde otras organizaciones quizás no puedan llegar y cubrirnos, ¿no? Digamos, porque pues también nosotros tenemos recursos limitados y no podemos estar en todo el mundo. Pero claro, aparte de pues la famosa guerra de Ucrania, donde estamos, de Gaza, donde estamos, o de Sudán, estamos en numerosos sitios más que también están padeciendo muchas desgracias, como puede ser República Democrática del Congo, Sudán del Sur, República Centroafricana.
Sí. Sí, hay muchos, demasiados, sí.
Demasiados.
Háblanos
de
un poquito, sí, háblanos, Javi, de cuál, porque bueno, todos hemos oído hablar muchísimo y sabemos cuál es la labor que desarrolla Médicos Sin Fronteras desde hace muchísimos años, pero vamos a centrarnos en tu trabajo concretamente. Cuéntanos un poco en esos momentos donde has estado, y ahora al final hablaremos de Gaza, pero por ejemplo, esa experiencia en Sudán o en otros puntos de los que hemos hablado, ¿cómo ha sido? ¿Cuál ha sido tu papel?
Pues mira, por ejemplo, este último, el que llegué hace 10 días aproximadamente, era Chad. Estábamos allí precisamente porque es fronterizo con Sudán y a causa de esta guerra de la que hablaba, pues han habido millones de personas que se han tenido que desplazar. En concreto, en el lado en el que nosotros estábamos ahí, se calcula, según ACNUR, 770.000 personas refugiadas, que son, pues, bueno, muchísimas, la verdad. Y son personas que están viviendo en uno de los países más pobres del mundo, o sea, se han refugiado en uno de los países más pobres del mundo que no puede acogerlos. Entonces nosotros allí lo que estamos realizando es hospitales de campaña, porque están en mitad de la nada, en mitad del desierto, del Sahel, hospitales de campaña para poder brindar los servicios de salud mínimos, porque en esas condiciones de vida, con ese agua, con esa higiene, pues te podrás imaginar la cantidad de enfermedades que la gente puede tener. Pues al final no tienes acceso a agua potable, a buenos alimentos ni a un servicio de salud. Pues nosotros ahí un poco lo que buscamos es poder brindar atención a, por ejemplo, de pediatría, a las madres para que puedan tener un lugar seguro donde parir. Y luego una cosa que también tenemos en este caso que nos toca gestionar, que es una desgracia hablar de esto, pero bueno, es una realidad, que son los servicios de hospitalización para niños que tienen malnutrición severa.
Yeah.
Y bueno, yo estando allí, por ejemplo, nosotros recibíamos aproximadamente a la semana unos 30, 40 niños con malnutrición severa, que eso quiere decir que están tan, tan graves, tan desnutridos, que tienes que ingresarlos y tienes que hospitalizarlos para poder rescatarles de esa situación.
Yeah. Claro, has hablado de los servicios que podéis ofrecer. Digo podéis porque me imagino que os gustaría poder hacer mucho más, ¿no? Pero los medios y el momento y el lugar es lo que hay, ¿no?
Efectivamente. Nos gustaría hacer mucho, mucho más y además ahora, con lo que está sucediendo con el parón de ayuda que de USAID, estamos preocupados por el futuro, porque necesitamos también a nuestras organizaciones haciendo la labor que hacen. O sea, al final nosotros solos no podemos, ¿no?, brindar atención a toda una población.
Ya. Hemos hablado de Sudán, de Chad, que como decíamos es bueno, pues el reflejo de esos 2 años ya de guerra en Sudán, pero también tuviste, por desgracia, pues la oportunidad, Javi, de estar en Gaza, ¿no? Que decía yo antes que es el conflicto que quizá más estamos viendo ahora mismo porque, bueno, pues porque estamos viendo día a día lo que se está haciendo, la masacre, el genocidio, como queramos llamarlo, lo innombrable, ¿no?, lo que está sucediendo allí.
Sí, sin duda. Yo, de hecho, una cosa que no había visto hasta que he llegado a Sudán y a Gaza, que sí que estoy viendo en estos dos sitios, es un ataque directo y dirigido a población civil. Yo, por ejemplo, estuve en la guerra de Yemen. Claro, nosotros ahí normalmente lo que hacemos es atender a la población que se ve afectada por el parón de su país, ¿no? Por las consecuencias de la guerra, pero no tanto heridos de guerra. No era una cosa que nosotros solíamos atender, porque la población civil normalmente, y tal y como recoge el derecho humanitario internacional, no deben de ser objetivo. Pero tanto en Gaza como en Sudán sí que está sucediendo que nuestros hospitales, nuestras clínicas, se ven copadas por atención a heridos de balas y de bombas.
Sí, sí,
y en Gaza en concreto, niños, que dices, ¿pero cómo es posible que estemos recibiendo niños que traen heridas de disparos? O sea, esto, ¿en qué mundo vivimos?
Sí, además de verdad. Ese día a día, Javi, para vosotros, yo me imagino que tiene que ser también tremendo, ¿no?
Sí, es difícil. O sea, yo, por ejemplo, en Gaza, desde la misma cama, podía ver los drones circulando constantemente. A todas horas, durante la madrugada, escuchabas bombas por todos lados. Y claro que se hace difícil, pero al final pues ves la magnitud de la barbarie, cómo están afectando a tantas personas inocentes, y poder brindarles atención, poder también ayudarles, por ejemplo, con el acceso a agua potable. Pues claro, es una labor que hay que hacer, porque lo que están pagando por este conflicto al final son las personas inocentes.
Los inocentes, efectivamente. Totalmente de acuerdo. ¿Te puedo preguntar la edad, Javi?
Sí, 32.
32 años. Bueno, pues con 32 años me imagino que ya tienes una experiencia que sería difícil, ¿no?, de tener si hubieses elegido el desarrollar tu profesión de otra manera, ¿no? Quiero decir, esto lo has elegido y me imagino que te gusta.
Sí, sí, claro. Yo siempre digo que para mí es lo fácil, porque me gusta. Yo cuando estaba en la universidad, recuerdo en cuarto de carrera que fue con la famosa crisis de ébola que hubo en algunos países de África en el 2014-2015, que fue un poco que nació ahí esa vocación, porque no sabía lo que era el ébola. Y de hecho me avergonzó un poco ver toda la respuesta que hubo en aquel momento, porque pues llegaron un par de casos o tres a Europa importados y saber que en África llevaba décadas matando a gente del ébola. Y ahí fue que vi que Médicos Sin Fronteras era una organización que llevaba años dedicándose a esto, brindando atención en estos países a estas enfermedades olvidadas. Y es verdad que ahí fue un poco que nació esa idea y esa vocación.
¿Y tu idea es continuar?
Sí, de momento sí. De momento estoy feliz, aunque requiere...
¿Qué te aporta, Javi? Quiero decir, el hecho de desarrollar la profesión pues con estas personas que tanto lo necesitan, conoces países en circunstancias complicadas, ¿no? Culturas, niños, personas mayores, mujeres, en fin, un poco un panorama pues desastroso, ¿no? Pero a ti, ¿qué te aporta a nivel personal?
Al final sí, es un trabajo, ¿no? Como en todos los trabajos.
¿Sí?
Pero sí que es verdad que una cosa que me sucede y me ha pasado recientemente mucho, por ejemplo, tanto con Gaza como Sudán, que es que nuestros mismos compañeros de trabajo, porque la mayor parte de gente que trabaja en la organización es local, aproximadamente un 90%, son víctimas también, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora mismo muy buena relación y hablo a menudo con gente de Gaza, que considero amigos y amigas mías, que me han contado sus historias de vida, que me han contado las tragedias que están viviendo. Por ejemplo, un compañero en Sudán me contaba cómo él mismo vio con sus propios ojos cómo mataban a todos sus hermanos. Y estas historias te las cuentan la mayor parte de compañeros, ¿no? Y es verdad que toca también lo emocional al final, ¿no? Es decir, quiero poder ayudar a esta gente y también por eso queremos hablar y quiero hablar en los medios porque quiero visibilizar la tragedia que mis compañeros y mis amigos están viviendo y que siguen viviendo a día de hoy.
Y que es tremendo, además. Oye, a nivel familiar, me imagino que también tu familia, bueno, pues tendrás todo el apoyo. Yo hablo ya un poco como madre, ¿no? Pero también se preocuparán, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho les estoy muy, muy agradecido por la paciencia y la aceptación que han tenido. Porque desde el momento en el que les dije que me quería dedicar a esto, me han ayudado con miedo, porque obviamente pues lo pasan mal, pero bueno, también es que luego les cuento estas historias también, que te estoy hablando a ti, y de hecho saben, cuando les hablo de amigos de Gaza, se saben ya de quién hablo y quiénes son, y me preguntan, de hecho, por ellos. Entonces, pues al final también creo que han logrado entender un poco que hay tragedias en el mundo que hay que parar y bueno, pues,
y también te hace ver también o entender que luego a veces nos preocupamos, ¿no? Por cosas que, fíjate, ¿no? Que a lo mejor no tienen importancia, que tienen fácil solución en muchos casos, ¿no? Y que, bueno, pues que son un día a día para la mayoría de nosotros, pues eso, que le damos mucha importancia a cosas que no la tienen cuando luego pues estamos viendo historias como estas, ¿no? O como lo que veis cada día los que, en este caso, formáis parte de Médicos Sin Fronteras. Bueno, para terminar, Javi, ahora mismo estás de descanso, de vacaciones, has hecho un pequeño parón, ¿vas a volver a alguno de estos sitios?
Sí, de hecho, pues estoy esperando a que se tramite el visado y me voy a Sudán.
A Sudán otra vez, ¿no?
Vuelvo a Sudán, sí. Sí, porque ahí pues es un país bastante grande y pues hay bastantes necesidades.
Y con muchas necesidades, efectivamente. Sí. Pues ha sido un placer, Javi, hablar contigo y que nos cuentes un poquito, ¿no? Cómo es esa vida, ¿no? Que lleváis a cabo a través de diferentes conflictos, todos ellos de cerca, todos ellos importantes y todos ellos tremendos, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo, cualquier guerra no debería de llevarse a cabo, no debería de existir, pero bueno, esa es otra realidad, ¿no?
Y
es el mundo.
Y de hecho, desde la organización apelamos a que los estados, que son los que tienen el poder, paren con esto, que paren con la guerra, que paren con el genocidio, porque nosotros al final somos sanitarios y nosotros podemos aliviar sufrimiento y podemos dar pastillas y lo que quieras, ¿no? Pero parar.
Claro, al final tú piensas lo que todos, ¿no? Es que no hay nadie que pueda parar esto, ¿no? Desde cualquier estamento, desde cualquier, me da igual, ¿no? Pero lo pensamos todos, ¿no? Nadie es capaz de frenar lo que está ocurriendo, no en Gaza solo. Hemos hablado de Gaza, pero como bien has dicho, en Sudán, pero es que luego hay muchos otros sitios, ¿no? En Mozambique, en Colombia, en Camerún, en Yemen, en fin, en demasiados sitios.
Y así se puede parar. Tenemos la experiencia de la apartheid en Sudáfrica, no muy lejana, que se logró parar. Sí. Con la influencia de los estados, y es lo que debería de suceder ahora.
Pues sí, eso es lo que todos queremos. Pues lo dicho, un placer, Javi Soria, que tengas mucha suerte, que te vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. We'll be right back. Pues estamos a segunditos tan solo de llegar a la 1:10 del mediodía. ¿Qué pasas ahora? Nada, seguimos contigo, pero hacemos un pequeño punto y seguido para dar la bienvenida al resto de oyentes que nos van a sintonizar durante unos minutitos para seguir contándote cosas importantes. Por cierto, que no hemos hablado de las temperaturas, luego te lo cuento también, ahora, en segundos. Si estás en la casa, en el trabajo, vas en el coche, yo qué sé, estás en la oficina, estudiando, cocinando, estás escuchando Herrera, pero Herrera en COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora sí, 10 minutitos para llegar a la 1:00 p.m. Seguimos contigo y seguimos, por supuesto, con todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan desde diferentes puntos de la región de Murcia. Bien sea, pues yo qué sé, la zona del noroeste, la zona de Cartagena, la zona de Lorca, Cieza, Totana, yo qué sé, donde quiera que estés, pues nosotros también te acompañamos. Vamos ahora, durante los próximos minutos, a hablar de un espacio que llega de la mano de Agroalnex, y que en este caso con novedades, con buenas noticias y con mucha información y con protagonista, obviamente, un espacio que ahora mismo el que nos lo cuenta es nuestro compañero Javier Herraiz.
Bienvenidos a AgroAlnets, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que se realiza en nuestra región para conseguir la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia, proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Pues aquí estamos una semana más, efectivamente, hablando del proyecto AgroAlnex, gracias, como acaban de escuchar, a la Fundación Seneca. Es un proyecto en el que, recordamos, participan varias comunidades, como Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Asturias, Valencia y, como no, la región de Murcia, que además es en referente y lidera un proyecto que, sobre todo, busca potenciar la I+D+I en el sector agroalimentario. Dicho de otra forma, contribuir a transformar este sector en un escenario más verde, sostenible, saludable y digital. Recordamos que AgroAlnex cuenta con 7 líneas de actuación. Hoy nos vamos a centrar en una de ellas, en la que busca una alimentación sana, segura, sostenible y accesible. Ahí se enmarca el proyecto en el que está trabajando Javier Marguenda, profesor titular de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El proyecto del que vamos a hablar hoy es el diseño de una bebida funcional con jengibre y la valoración del efecto que puede tener en varias cuestiones relacionadas con la salud, como marcadores de inflamación o el estrés oxidativo. Pero claro, aquí quizá lo importante, y si te parece empezamos por ello, es remarcar la utilidad que tiene el jengibre y sobre todo que una de las claves es las dosis en las que se puede administrar con fines terapéuticos, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente lo que la base de todo, lo que se radica este estudio, es en emplear dosis que realmente sean terapéuticas. La mayoría de las bebidas o nutracéuticos que te puedes encontrar en el mercado, una inmensa mayoría, no llegan a dosis, ni siquiera al 20 o el 30% de lo que se considera la dosis terapéutica del jengibre, que es entre medio gramo y un gramo. Claro, ¿por qué nosotros nos basábamos en dosis tan altas? Porque hemos visto que si no, no hay ningún efecto. Tú te puedes tomar todos los días una bebida de jengibre con 100 miligramos, 200 miligramos, esa dosis no es adecuada. Es como si te tomas un ibuprofeno de 100 miligramos en lugar de 600.
Claro.
Pues la dosis no va a ser la más adecuada.
Y esto lo venís trabajando con esas dosis ya más elevadas, venís trabajando en ello ya desde hace tiempo, hace aproximadamente 3 años, habéis ya trabajado con personas, pero antes también probasteis con ratones, creo, ¿no?
Sí, bueno, indirectamente nosotros hicimos pruebas que no eran ensayos clínicos, hicimos también revisiones sistemáticas para comprobar que el jengibre era una buena oportunidad para ser usado como nutracéutico, y cuando vimos que todo cuadraba y que el efecto podía ser relevante, pues entonces ya lo enmarcamos dentro de un proyecto clínico de experimental de investigación en el que ya nos decidimos a probarlo en humanos.
Claro, porque hablamos de una bebida funcional, claro que su base es el jengibre, pero claro, el jengibre por sí solo, eso es imposible de ser administrado a absolutamente a nadie, ¿no?
Claro, sí, de hecho ahí está la clave de por qué se usa, bueno, ahí y porque el jengibre, pues, cuanto más jengibre usen, más cara es la bebida, ¿no? También hay un tema económico. Pero una de las bases de usar poca cantidad de jengibre en las bebidas comerciales que hay es que cuando tú lanzas una bebida tiene que ser aceptada por el consumidor. Entonces, con dosis, vamos a llamar terapéuticas, que son las que estamos empleando nosotros, intentando usar nosotros, era complicado enmascarar el sabor tan potente, incluso el picor que te deja en la boca del jengibre. Al final, pues intentando encapsular el jengibre de una manera que tuviera una característica organoléptica mucho más agradable, mejor sabor, mejor sensación en boca, sin que te dé ardor, pues al final logramos una bebida que era aceptada por el consumidor. No te voy a engañar, una Coca-Cola la aceptan mejor que esta bebida. Sí. Era suficientemente agradable como para que alguien se decidiera a comprarla y poder tomarla.
Bueno, las pruebas ya, como he dicho, las hicisteis con ratones y estamos en la fase ya de que habéis concluido todos los ensayos, todas las pruebas con personas, ¿no?
Sí, terminamos ya a finales de año, perdón, a principio de año, terminamos el estudio clínico de intervención en humanos y ahora mismo estamos pues viendo las diferentes muestras que extrajimos de esos voluntarios del estudio, estamos analizándolas, viendo cuáles son los marcadores de inflamación, pues relacionados con, por ejemplo, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, pues lo que nos sale en las analíticas con una estrellita, pues nosotros estamos viendo esos marcadores, a ver cómo cambian, cómo han cambiado en los voluntarios tras la ingesta del producto.
Claro, el hecho es que luego, pues en los efectos prácticos de la salud, pues en caso de que los resultados sean lo positivos que esperáis, pues los resultados o las consecuencias y el balance, digamos, lo que se persigue son efectos muy, muy, muy positivos, ¿no?
Sí, una de las enfermedades, uno del conjunto de enfermedades más comunes en la sociedad son enfermedades que tienen que ver con un factor inflamatorio, puede ser obesidad, pueda ser diabetes, pueda ser hipertensión y también con exceso oxidativo. Mediante la alimentación es relativamente fácil, siempre que el estilo de vida ayude, es relativamente fácil manejar ese tipo de patologías o ese tipo de estados patológicos o alterados. Y con el jengibre, debido a los componentes bioactivos que tienen, los gingeroles y sogaoles, que son propios de jengibre, no hay ningún otro alimento que tenga esos compuestos, o al menos en la concentración que lo tiene el jengibre, pues somos capaces de ver beneficios notables en patologías o estados patológicos alterados que son bastante comunes y frecuentes en la sociedad.
Bueno, y nos queda la última, una de las más importantes. Claro, esto está en fase de conocer a través de análisis cómo se puede aplicar y la siguiente pregunta es cuándo. Es decir, ¿cuándo podríamos tener pues unos resultados definitivos que nos dieran un poquito más de luz? ¿Eso hay un plazo establecido o es muy complicado?
Bueno, en un plazo establecido podemos poner una horquilla. Nosotros creemos que para final de año tengamos ya los resultados publicados en revistas de alto impacto para que a partir de ahí podamos, porque este estudio, dentro de este grupo, de este estudio se engloba la tesis doctoral de una doctoranda del grupo y que también pueda dar lugar a la lectura de esa tesis doctoral con los resultados que hemos obtenido de este estudio. En cuanto a la bebida comercializada, bueno, ahí ya se sale de lo meramente científico, ahí ya nos tenemos que ir a estudios de mercado, etcétera, en la que nosotros como grupo de investigación pues no tenemos tanto que aportar y ahí yo no te puedo decir una fecha.
Bueno, pero habéis llegado hasta donde tenéis que llegar, que es lo vuestro, la investigación. Más que interesante, yo creo, este proyecto, este diseño de esta bebida funcional a base de jengibre dentro de esa línea de AgroAlnés que busca una alimentación sana, segura, sostenible y accesible. De todo ello hemos hablado con el profesor titular de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM, Javier Marguenda. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ba, 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 ba.
Nos quedan segunditos para llegar a la una del mediodía. Escuchas Herrera en COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Aquí, en unos segunditos, a la una.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí este miércoles 24 de septiembre. Fíjate, prácticamente a punto de terminar la semana, ya queda menos para el viernes, y el mes, que se está pasando volando, ¿verdad? Hace más fresquito, por las mañanas ya hay que llevar rebequita. Como una rebequita bien gorda se ha tenido que poner el presidente del gobierno, mala semana para Pedro Sánchez, una semana horribilis, es como la podríamos denominar. Si ayer era el hermano del presidente quien sabía que tendrá juicio por tráfico de influencias y malversación, hoy hemos conocido que Begoña Gómez, la mujer del presidente, ha sido convocada este sábado por el juez Peinado para que las acusaciones precisen los términos de su imputación. Ha citado también a la propia ayudante de la mujer del presidente, a Cristina Álvarez, y al delegado del gobierno en Madrid, a Francisco Martín.
Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?
No voy a declarar.
Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia.
Era la voz de Begoña Gómez cuando fue llamada a declarar por el juez Peinado. Te recuerdo que se le está investigando por malversación en el nombramiento de su asesora. El juez también propone que sea un jurado popular el que la juzgue. Los tres imputados tendrán que presentarse ante juez el sábado a las 6 de la tarde y además tienen posibilidad de recurrir el auto, que será lo normal. Vamos a hablar mucho de ello durante las próximas 2 horas. Es sin duda una de las noticias del día, como lo es también otra mujer con un futuro político que se complica. Es la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
Ahí la tienes. Como por los fallos de las pulseras no ha muerto ninguna mujer, pues pelillos a la mar. No sé, es una falta de humanidad, de empatía, pues sorprendente, ¿no? Fíjate, la ministra de Igualdad no tiene otra responsabilidad que en el caso de las mujeres que han sido maltratadas y que están utilizando las pulseras telemáticas, que estas funcionen. ¿Pueden tener fallos las pulseras? Pues claro. El problema no está ahí. El problema es el conocimiento de los fallos, la ocultación de los mismos, la negación de la realidad para terminar explicando que se va a licitar un nuevo contrato para las pulseras. En el Partido Socialista saben bien que entre las amigas de Ábalos y compañía empleadas en empresas públicas y la ocultación de información sobre el mal funcionamiento de las pulseras telemáticas, pues tienen un problema con el voto femenino muy serio. Y mira, es que no hay forma. Este gobierno ha llegado al punto en el que lo de la asunción de responsabilidades le suena a chino. Da igual que hablemos de la incompetencia con los problemas recurrentes en los trenes o que hablemos de las negligencias del Ministerio de Transición Ecológica que lleva negro a un país como sucedió con el gran apagón. A este gobierno le da lo mismo 3 que 300. En su realidad paralela no cabe asumir responsabilidades.
Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Lo recuerdas, ¿verdad? El presidente sabía muy bien que esta legislatura no va de gobernar, de pensar en los ciudadanos para arreglarnos problemas, ¿no? Esta legislatura va de aguantar y de disfrutar el falcón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este miércoles 24 de septiembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Los populares creen que Pedro Sánchez no puede seguir gobernando ni un minuto más.
Es la primera reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la decisión del juez Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez por malversación de fondos públicos ante un jurado popular. Núñez Feijóo mantiene que Sánchez no puede seguir gobernando con un hermano en el banquillo y con su mujer en camino. Se pregunta además cómo es posible que siga contando con el apoyo de sus socios.
El protagonismo de la mañana en el Congreso ha sido también para otra mujer.
La ministra Ana Redondo, lo decías tú, Pilar, después de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato, el PP vuelve a pedir su dimisión mientras la titular de Igualdad se defiende. Reitera que ninguna mujer ha sido asesinada, dice, por esos fallos. Escuchamos a Redondo y a la diputada Silvia Franco, que recuerda a la ministra que no hay que esperar a que muera ninguna de esas víctimas para ayudarlas.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
¿Es necesario que haya una mujer asesinada? Le están diciendo las víctimas que han vivido en primera persona, que han tenido que cambiar las cerraduras 7 veces de su domicilio, que eso no ha ocurrido. Eso es violencia institucional. Dimita ya.
A todo esto, la ministra de Defensa ha aterrizado ya en Lituania.
Y hemos sabido, Pilar, que durante el vuelo el avión en el que viajaba Margarita Robles ha sufrido un intento de interferencia en su GPS cuando volaba sobre la región rusa de Kaliningrado. Margarita Robles visita la base de la OTAN donde los cazas españoles vigilan las fronteras con Rusia.
Y en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, el cardenal arzobispo de Barcelona pide por los gobernantes, empresarios y por los agentes sociales.
Para trabajar por una sociedad más unida, justa y solidaria, Juan José Omella ha pedido no excluir a nadie, atender a los pobres y necesitados y establecer ámbitos de cultura y formación con valores.
Es necesario que tanto las administraciones públicas como los dirigentes políticos valoren y ayuden a las familias con auténticas políticas sociales y económicas que fomenten una vida digna y potencien su unidad.
Tiempo ya para los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barcelona prepara el partido de Oviedo sin Lamine Yamal.
El Barcelona juega mañana en Oviedo en el cierre de la jornada y después de la gala del Balón de Oro estamos pendientes de la evolución de la lesión de Lamine Yamal, que lleva 2 partidos sin poder jugar, Valencia y Newcastle. ¿Cómo está la estrella del Barcelona, Víctor Navarro?
Pues sigue sin ejercitarse con sus compañeros, es lo previsto tras esa lesión de pubalgia, lo hacen solitario sobre el césped cuando acaban los entrenamientos grupales con el objetivo de estar en una semana contra el PSG, el primer partido de Champions en casa ante el vigente campeón de la competición. Es lo que marcan los servicios médicos azulgranas y si pueden, les gustaría que jugase unos minutos el domingo ante la Real Sociedad.
El tono bajo es porque está en rueda de prensa ya Hansi Flick para hablar de la previa de este partido contra el Real Oviedo. Hoy 3 partidos de Liga, a las 9:30 Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca, a las 7 Getafe a la vez, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
¿Quién no le suena esta canción? Hombre, a nosotros seguro que sí, ¿no? El pasado 19 de septiembre, OBK hacía el lanzamiento de una nueva canción, Maldita Mujer. Se trata del primer single del que será el próximo álbum de este grupo español de pop electrónico, que llevaba además 12 años sin editar nada de nada en cuanto a música. Pese a ello, durante este tiempo de silencio creativo, la formación, integrada por Jordi Sánchez y Miguel Arjona, desde hace 35 años, eso sí, había mantenido sus giras y actuaciones. Bueno, pues oye, es una muy buena noticia para los que nos enganchamos a la música de OBK, eso sí, hace ya muchos años.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues efectivamente, como cada miércoles nos acercamos a través de la radio hasta el, ya lo saben, Terra Natura, ese parque maravilloso que durante prácticamente todo el año está abierto, un par de días cierra. Y bueno, vamos a conocer hoy, porque nos lo va a contar la responsable de redes sociales, Noelia Espinosa. Hoy vamos a hablar de un cumpleaños. Noelia, buenos días, lo primero, bienvenida.
Hola, buenos días.
Digo bien, ¿no? ¿Cumpleaños que celebramos?
Pues vamos a hablar en general de los cumpleaños que pueden venir a celebrar aquí, los niños.
Sí, porque cualquier momento es bueno para celebrar un cumpleaños de forma distinta en Terra Natura. ¿Cuál es un poquito la oferta que ofrecéis al público?
Pues a ver, como sabéis, los niños son el centro de Terra Natura Murcia, siempre lo repetimos, pero es que es la realidad. Y son los que más, con más ilusión viven en el parque y los que más lo disfrutan. Entonces, pues tenemos una oferta de cumpleaños adaptada a ellos para que se los pasen, vamos, para que no les falte de nada en su cumpleaños. Uh-huh. Porque muchas veces sí que ahora hay mucha oferta de parque de bolas, demás. Y entonces no queríamos perder esa parte, que sabemos que a los niños también les gusta un buen parque, un buen hinchable y demás. Pero además, si conocen a los animales y pasan un día aquí conociendo animales que no ven diariamente y de los que pueden aprender muchísimo, pues muchísimo mejor.
Bueno, perdona, te iba a decir que un poquito, si nosotros, yo por ejemplo, quiero pues eso, celebrar el cumpleaños del niño, de la niña, no sé, día, hora, qué zona es, qué se puede precisamente ofrecer a los invitados, Noelia.
Pues tenemos dos tipos de cumpleaños, sí. Ahora en la temporada de Solo Zoo tenemos dos. Uno es el cumpleaños safari, que es el más demandado, porque es el que se hace por la tarde. Entonces, claro, una vez que los niños salen del cole y demás, es perfecto porque se vienen para aquí después de comer o como lo quieran organizar los papis, se vienen para acá y hacen una ruta por el parque con un guía y luego tienen un menú merienda, que lo servimos normalmente en nuestra cafetería de Lunatic, con unas vistas espectaculares. Y ahí tienen también una zona con hinchables y una zona multijuego.
Ya.
Entonces se incluye también el parking gratis para los papás y dos adultos tienen la entrada gratis también, esa ruta por el zoo, por si quieren ir dos adultos cada 10 niños.
Ya. Está muy
entonces,
bien, ¿no?
Pues sí, está muy bien, es muy chulo, la verdad.
Y para los niños, Noelia, para los niños también es una experiencia distinta, ¿no? Al típico cumpleaños, pues yo que sé, en un parque, ya sabemos todos de qué, un parque de bolas o una cafetería, o no sé, es algo, para ellos es totalmente nuevo.
Exacto, es un cumpleaños un poco especial, ¿no? Es diferente, es un cumpleaños que nosotros creemos que los niños van a recordar para siempre, porque van a conocer con todos sus amiguitos pues los animales, los diferentes animales, esas jirafas, esos leones que tanto impresionan a los más pequeños. Y además es que se van a divertir de todas formas con, ya te digo, con esos castillos hinchables y demás. Entonces no le falta de nada, tiene la parte de educación y de ver a los animales y luego tiene la parte también de diversión.
Pues ya lo saben, solo queda recordar que toda la información en redes sociales, Noelia, y no sé si algún teléfono hay que hacerlo con mucha antelación.
No, simplemente con unas 48 horas de antelación se puede reservar, se hace de miércoles a domingo. Y nada, pueden buscar toda la información en murcia.terranatura.com, en el apartado de celebraciones cumpleaños.
Ya.
O también en nuestras redes sociales, como siempre, siempre está publicado.
Perfecto, pues ya lo saben, Terra Natura, cumpleaños, es una fecha que no hay que dejar de celebrar nunca, aunque no seamos tan niños, y que en este caso ellos nos ofrecen algo diferente. Pues lo de siempre, gracias Noelia por estar aquí y seguimos hablando, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós, adiós. La 1:13, casi, bueno, no, 13 minutos. Bueno, me va a dejar por mentirosa 5 segundos. La 1:14 del mediodía. Vamos enseguida a hablar de las tan llevadas y traídas actividades extraescolares, ¿no? Que tiene un poquito de todo. Hay a quien les parece bien, hay quien cree que son, a veces van los niños muy cargados. En fin, enseguida Maite va a hablar con nuestro psicólogo particular, con Javier de Aro, sobre esas actividades extraescolares. Pero antes, a modo de curiosidad, déjeme que les cuente que en Aviñón, en Francia, una escuela, en fin, ha tenido que prohibir a los padres, atención, por favor, que lancen a sus hijos por encima de la verja cuando llegan tarde. En fin, la verja la han cerrado, los padres no saben qué hacer con los niños y los tiran por la verja. Yo esto es la primera vez que lo oigo. Ya no se trata de la edad ni lo que pese el niño. ¿Pero cómo vas a tirar al crío por la verja? Ay, en mis tiempos eso no se hacía, ni con nosotros, ni cuando yo tenía los niños pequeños. Y creo que ahora tampoco. Esto ha sucedido en Francia, ¿eh? Aquí en España creo que, gracias a Dios, no sucede. Pues lo dicho, noticia curiosa aparte, vamos ahora a escuchar, como siempre, como cada miércoles también aquí en COPE, a nuestro psicólogo, a Javier de Aro, que va a charlar con Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cada vez nos preocupan menos y nos ocupan más, porque al final, bueno, pues toda la vida es organizarse, toda la vida es aceptar los grandes consejos que nos dan. Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo infantil, en su consulta y en la consulta que aquí tienen los micrófonos de COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, encantada una semana más de ayudar a muchos padres, porque estamos en el proceso, una vez que ha comenzado el curso, que ya va un poquito más rodado todo, estamos en el proceso de las extraescolares, que es un mundo aparte y que también requiere, bueno, pues algo de meditación, ¿no?
Totalmente, porque las extraescolares bien elegidas y sobre todo que sean algo del interés y que le aporten a los niños, pueden ser muy útiles y pueden ser muy beneficiosas para ellas. Pero si no controlamos una serie de factores, puede ser todo lo contrario, puede ser una fuente de estrés para el propio niño e incluso para nosotros.
Uh-huh. Y queremos que todo vaya muy bien en el curso. Es verdad que lo primero sería la cantidad. ¿Cuántas actividades son normales? Porque hay niños que tienen una agenda que ni el presidente del gobierno.
Pues mira, más que la cantidad serían los días y el tiempo, porque a lo mejor una escuela pueden ser 3 días, 4 días, depende de si es algo competitivo, de deportes. Por eso yo, para niños de 6 añitos, que yo creo que ya es una buena edad para empezar, yo no pondría como máximo más de 3 días. Ojo, matizo. 3 días, oye, ¿qué es que el niño me demanda más porque le gusta mucho? Ponle más. ¿Qué es que el niño me demanda menos porque se cansa? Ponle menos. Y también hay que tener en cuenta si el niño tiene algún tipo de necesidad que le hace, pues que necesite, por ejemplo, algún logopeda o algún tipo. Eso, pues también es una necesidad, por así decirlo. Entonces, teniendo esos factores en cuenta, yo creo que 3 es. Son, vamos, un número perfecto para eso.
Descartamos entonces aquello de, bueno, pues como no tenemos tiempo ni nada, pues a todas las extraescolares. Vamos a hacerlo con cabeza, porque además supongo que tiene que ser una mezcla de todo. Hay muchas actividades extraescolares, por supuesto están las deportivas, que seguramente son las que más triunfan si le preguntamos a los niños. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir bien lo que va a hacer el niño después de las clases?
Pues mira, en primer lugar, a tu hijo. En primer lugar, a tu hijo. Yo, por ejemplo, recuerdo que Javier, a mi hijo, se quiso apuntar a fútbol porque sus amigos juegan a fútbol y aguantó 2 días. Entonces me decía, mira, está jugando al pilla-pilla y está jugando al escondite en el entreno. Y es porque a él no le interesaba. Él quería hacerlo realmente pues porque yo soy deportista, porque sus compañeros también. Por eso lo fundamental es que parta del interés del niño. Eso es muy importante. Al final, por ejemplo, teatro es preciosa, baile también, artes marciales, deporte. Pero si a tu hijo no le gusta y no le motiva, está abocado al fracaso. Luego también hay un factor muy importante, que es que también depende de la logística, de las circunstancias y de las posibilidades de la familia. Si tienes que llevarlo muy lejos y va a ser una fuente de estrés, lo va a ser para tu hijo y para ti. Por eso al final yo creo que tiene que ser un equilibrio entre que la familia pueda y que no afecte mucho a la logística familiar y también, por supuesto, fundamental, que al niño le interese y le guste.
Claro, también evidentemente habrá cositas que no les gusten, pero que sepamos que son importantes, ¿no? Porque Javier, lógicamente si le preguntas a un niño, pues si es deportista le gustará pues ir al fútbol o ir al baloncesto, o al karate o lo que sea, o al baile, pero también tiene que haber otro tipo de actividades, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que van flojitos en matemáticas, no hay más remedio que ponérselas.
Claro, claro. Esta además es una pregunta muy importante porque es como un debate. Es igual que el tema de la natación o el inglés. Por ejemplo, natación en nuestro caso, que Javier se baña mucho, pues sabíamos que era una necesidad. Entonces, ahí cuando son cosas que el niño necesita, me sale fatal. Hay que buscar la fórmula de motivarlo o hacer lo que sea dentro de lo que cabe lúdico o entretenido. Por eso, si hay varios sitios donde hacer natación y ves que uno, pues a lo mejor no van a ser profesionales, pero es más lúdico, apúntalo a ese. Si ves que en alguno hay algún amiguito que le pueda también motivar, apúntalo a ese. Por eso, dentro de lo que el niño necesita, tenemos también que ver la fórmula para hacerlo de una manera, por ejemplo, que sea lo más, diríamos, motivador para él.
Claro, porque en el caso de la natación, Javier, yo he oído debates que al niño no le gusta, que le da miedo, que son muy pequeños y que lo pasan mal. Al fin y al cabo es verdad que saber nadar es una necesidad que luego les viene muy bien y que puede salvar incluso vidas. Pero una vez que han empezado en las extraescolares, ¿cuál es el momento de entender que a lo mejor el niño no puede con lo que lo hemos apuntado?
Claro, ahí yo creo que la clave es dejarles probar. Fíjate, es muy curioso, parece que desde el primer día que el niño va a nuestra escolar queremos que tengan un compromiso, cuando muchas veces los adultos somos los primeros que nos equivocamos y que no tenemos ese compromiso con según qué cosas que hacemos, como por ejemplo apuntarnos al gimnasio en enero. Por eso yo creo que también es muy recomendable pues que el niño pueda probar algunas clases, De hecho, muchas actividades extraescolares permiten pues una temporada para probar, un día. Y también, Maite, te digo que si al final tienes que pagar un mes para que el niño pruebe, no pasa nada que vaya. Eso sí, luego sí que es muy importante, una vez que ha probado y que le gusta, pues pedirle no solo un compromiso, también una responsabilidad. Porque al final la extraescolar tiene un coste, tiene una energía en llevar a los niños, por eso también tenemos que no exigirles, pero sí fomentar y valorar mucho el que aprovechen eso y que valoren el esfuerzo que hacemos como padres.
Evidente que, bueno, pues todo parte de ese inicio de hablar, de escucharles, de consensuar y de intentar llevarlo lo mejor posible. ¿Algún consejo más?
Sí, yo creo que es muy importante al final. Muchas veces nosotros, como padres, pensamos las extraescolares que más nos gustan a nosotros. Y o escuchamos que al vecino le han apuntado esto y nos gusta mucho. Ay, yo quiero que mi hijo también. Pero bueno, lo mismo. Al final, cada niño tiene sus circunstancias, su esencia. Y lo que comentas, a muchos niños los apuntas a fútbol y le van a encantar, pero a lo mejor a un niño algo tan competitivo le puede echar un poco para atrás. Y al final puede hacer pues que tenga su carga lectiva y esa parte que también sería como una obligación para él. En todo caso, siempre, siempre, siempre tenemos que intentar que los niños tengan tiempo para estar en casa, tiempo para salir al parque, tiempo para estar con nosotros y tiempo para aburrirse. Tienen que ser un equilibrio entre eso y las horas extraescolares.
Que el tiempo para aburrirse es el tiempo para pensar también y es bueno que los niños no lleven una agenda como la que llevamos los adultos, que luego terminarán, bueno, pues necesitando desestresarse. Javier, Totalmente. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Un abrazo muy grande, Maite.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Casi 4 meses después de que se archivara el caso de ese presunto acoso sexual contra el jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, la Fiscalía reabre la investigación y envía la querella al juzgado. Vamos a hablar, en este caso, con el abogado defensor de las chicas, de las mujeres que han interpuesto esa denuncia, precisamente pues, a este hombre, al ex jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía. El abogado es Evaristo Llanos. Lo primero, saludarle. Buenos días, Evaristo. Bienvenido.
Buenos días, encantado.
Bueno, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE para que los oyentes y todos estemos, bueno, pues informados con todos los detalles. Cuéntanos un poquito, desde hace 4 meses que todo esto salía a la luz, de ese proceso, todo lo que ocurrió, ¿en qué momento estamos? Cuéntanos.
Bueno, pues lo que se ha hecho es interponer antes del verano, lo que es interponer una denuncia en fiscalía en nombre de estas 4 mujeres, en nombre de estas 4 chicas. Uh-huh. Ya previamente el Servicio Murciano de Salud, una investigación que había realizado lo había remitido a Fiscalía, pero al ser respecto de unas víctimas, digamos, anónimas, es decir, que no iban sus datos, pues Fiscalía no podía, solamente con eso, pues no podía interponer querella. Uh-huh. Una vez que ya sí que se ha interpuesto esta denuncia por nuestra parte, en la que cada una de ellas ya se identifica y quiere mostrarse parte, pues ya Fiscalía sí que ha decidido que los hechos revisten indiciariamente al menos la suficiente entidad como para ser presunto delito de agresión sexual, y por eso ha decidido interponer querella en el juzgado.
Bueno, el proceso, siguiendo los cauces normales, Evaristo, ¿cómo va a ser o cómo se van a ir sucediendo las cosas?
Bueno, la tramitación lógica sería que ahora el juzgado, una vez que se turne al juzgado de instrucción de Murcia que le corresponda, incoe un procedimiento penal, incoe unas diligencias previas, y a partir de ellas empiecen a practicar diligencias tales como la declaración del propio investigado, la declaración de cada una de las denunciantes, las declaraciones de testigos que a su vez han presenciado hechos de respecto de cada una de ellas, etcétera, etcétera, uh-huh. como cualquier instrucción penal.
En cuanto a la situación, por ejemplo, Evaristo, de estas cuatro mujeres ahora mismo, a nivel, me refiero, laboral, ¿no? Sí. ¿Siguen trabajando? ¿El acusado sí. también? ¿Cómo es su situación?
Sí, bueno, son las denunciantes son nueve.
Realmente. Nueve.
Uh-huh. Son nueve, son médicos o enfermeras, y claro que siguen trabajando. Aunque para ellas no es el plato de buen gusto trabajar en el mismo hospital donde está la persona que presuntamente pues ha abusado de ellas, pero en fin, sigue en su puesto de trabajo, por supuesto.
O sea, ese presunto agresor entendemos que también continúa desarrollando su trabajo en el hospital.
Bueno, yo creo que en el hospital, con buen criterio, ya antes del verano, por lo menos lo separaron en cuanto a no estar en la misma planta, etcétera. Que ahí ya se adoptó una medida cautelar por parte del propio Servicio Murciano de Salud. Y esperamos que ahora, en el juzgado, donde ya lo pediremos nosotros también, pues ya se imponga una medida judicial para que estas víctimas pues no tengan la obligación de verse con su presunto agresor.
Evaristo, y por la experiencia que tenéis vosotros, lógicamente, como abogados, en casos, me imagino que por desgracia de estos hay muchísimos, ¿esto puede llegar a buen puerto? Quiero decir, porque al final estamos hablando de cosas muy serias.
Bueno, espero que sí. Es decir, estamos hablando de nueve denunciantes que además coinciden en unos hechos similares que les ha ocurrido a cada una de ellas. Yo creo que ofrece absoluta credibilidad, como además otras pruebas que hay, como testificales, etcétera, que yo espero que sí, que después de una investigación en el juzgado de instrucción pues se pueda llegar a juicio.
Bueno, recordemos que, si no me equivoco, también hay que decir que el pasado mes de mayo la Fiscalía archivaba ese caso sin llegar a abrir nada. Afortunadamente, sí, todo eso ha dado la vuelta, ¿no?
Lo archivaba también por lo que le he dicho, sí. Porque se trata de un delito que necesita denuncia de la persona. Al ser mayor de edad, la víctima necesita denuncia de esta persona. Entonces, como en principio el informe que se remitió por el Servicio Murciano de Salud a Fiscalía era con víctimas, en teoría, anónimas, sin nombre y apellido, para que lo entienda, o por eso la Fiscalía no podía tirar para adelante. Una vez que ya sí se han personado ellas y ya ofreciendo sus datos, que están dispuestos a declarar, etcétera, pues por eso ahora sí que se ha interpuesto querella.
Bueno, pues iremos además poquito a poco conociendo las novedades que hayan al respecto y seguiremos muy de cerca todo lo que suceda. Y además, si no le importa al abogado, volveremos a hablar con él en un tiempo, ¿de acuerdo?
Nada, encantado y muchas gracias.
Pues Evaristo Llanos, gracias por contarnos lo que es esa última hora en cuanto a este caso aquí en la cadena COPE, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos con más historias, seguimos además inmersos, vamos siguiendo muy de cerca, vayamos o no, habrá quien pueda acercarse alguna tarde a celebrar y a disfrutar de las fiestas de cartagineses y romanos a Cartagena, otros no, bueno, pues hay quien lo va siguiendo a través de la radio, y hay cosas interesantes. Por ejemplo, hoy Maite nos va a hablar de un mercado de época. ¿Por qué es importante que les demos datos? Porque se inaugura esta tarde, así que si les apetece, están invitados, pero nos da todos los detalles Maite Fernández. We'll be right back.
Y cada año uno de los grandes atractivos de las fiestas de cartagineses y romanos, y miren que tiene atractivos esos actos de recreación histórica, el campamento, tenemos los días especialmente dedicados a los niños, la feria, tenemos un poquito de todo en estos días en nuestra ciudad preparándonos para la batalla, pero uno de los grandes atractivos todos los años es ese mercado de época maravilloso. Se inaugura esta misma tarde, vamos a poder disfrutar de un montón de productos artesanos y queremos conocer un poquito los detalles de la mano de Carolina Pereira. Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
Es uno de los grandes atractivos. Yo creo que si hay gente que durante los primeros días no pasa por el campamento, en esta ocasión, a partir del miércoles, cae siempre.
Sí, yo también lo creo. De hecho, creo que también le da mucha vida al campamento de día. Los festeros somos muy trasnochadores y por las mañanas nos cuesta un poquito más pasar por aquí y venir a pasear al parque, ver los puestos, que hay puestos preciosos, tomarse un refresco, es una cosa, es un aliciente que yo creo que le da mucha vida a estos últimos 5 días de fiesta, que parece que estamos ya todos un poquito más cansados.
Y además que lleva a otro público, como decimos, el menos guerrero, el menos de batalla, pues seguramente tiene la ilusión de pasar por ese mercado. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuántos puestos de qué?
Pues este año hay 109 puestos. Hemos aumentado 9 puestos más porque la verdad es que están deseando venir. Tenemos mucha gente lista de espera. Y hay puestos realmente preciosos. Os puedo decir que viene, por ejemplo, un soplador de vidrio, que yo creo que va a ser un éxito. También viene este año una persona que talla en madera. En directo va a estar tallando cucharas con madera de olivo. Viene un artesano que trae calabazas, como se tomaban antiguamente las calabazas para beber. Y luego pues vienen los tradicionales puestos de tarot, bisutería, pulseras preciosas. Bueno, yo estoy encaprichada de la mitad de cosas. Las veo montar y casi me las llevaría todas.
La verdad
y
que
alimentación, el pulpero no puede faltar, claro.
Evidentemente, bueno, pues son días en los que todo el mundo pasa. Como decimos, Carolina, yo siempre lo pienso cuando llega un mercado de este tipo, y además el de cartagineses y romanos es uno de los más potentes, para hacer un regalito para lo que tengan ahí pendiente para el mes de octubre, ¿no?
Sí, sí. Yo creo, además, lo bueno es que la mayoría, el 80% de los artesanos repiten, quiero decir, ya la gente los conoce. Todo el mundo viene, por ejemplo, aquí y dice, voy a ver a Paqui, y se van al puesto de Paqui. Y siempre traen cosas nuevas porque saben que somos una clientela muy fiel. Las fiestas de Cartagena, los cartageneros, los visitantes, es una clientela muy fiel que está deseando que el mercado abra.
Y que evidentemente, bueno, pues es un horario amplio. Desde esta tarde a las 7 se inaugura, ¿no?
Sí, esta tarde a las 7 se inaugura, pero ya a partir del viernes también abren por la mañana para que puedan venir la gente a pasear y a tomarse una cervecita aquí al parque, que afortunadamente, la verdad es que tengo que decir y agradecer siempre al Ayuntamiento de Cartagena que nos lo deje, porque el marco para hacer un mercado de época como es el Parque Vallejo Alberola es espectacular.
La verdad que el ambiente es más chulo todavía que si estuviera en otro sitio. Carolina, ¿está funcionando bien el campamento de día? Me refiero, pues a partir del viernes vamos a aprovechar que es festivo en la ciudad, que tenemos el mercado. ¿Está activo?
Sí, sí. Además, yo creo que como ya empezamos a tener años, entonces parece que organizamos más cosas durante el día. De hecho, durante este primer fin de semana, en todos los campamentos, pues ha habido que si un conciertito, que si una cata de vino, abierta al público, desde luego, que si pues las comidas de los grupos. El campamento, afortunadamente, cada vez tiene más vida durante el día. Bueno, y ahora ya que llega el último fin de semana fuerte, ahora mismo escolares de Cartagena están paseando por el campamento. Eso también es una cosa que le da mucho incentivo y mucha vida a nuestra fiesta, que los niños nos conozcan y que vengan con sus papás. Hacemos una tropa.
Claro,
y a bailar.
Y luego, Carolina, a decirles, papá, yo quiero ser de una tropa, yo quiero ser de una legión, que al final, bueno, pues me cuentan este año, imagino que tú también tendrás esa sensación, y bueno, no es sensación, son cifras, que está la gente muy enchufada, ¿no? Que hay listas de espera en tropas y legiones.
Sí, sí. Te voy a poner el ejemplo de mi grupo. Mi grupo, que era un grupo más o menos normalito, tenemos casi 40 personas en lista de espera. Y todos los grupos están creciendo. Y lo que eran, como dirían los íberos, los cachorros se nos están haciendo mayores. Entonces, está habiendo aquí un cambio generacional muy bonito. Bueno, lo vais a poder ver en la batalla infantil. la batalla infantil, que empezaron siendo cuatro niños que se iban de invasión, ahora son un ejército.
¿Cuándo, dónde y cómo la batalla infantil, para que la gente lo apunte?
Pues la batalla infantil es mañana jueves a las 12:30 de la mañana en el puerto, donde hacemos las actividades infantiles que dedicamos, porque como sabrás, desde hace varios años, el jueves es día no lectivo en Cartagena. Entonces hacemos un desfile con toda nuestra cantera, que es como el nacituro, es un acto que además de ser bonito inspira muchísima ternura, porque ves allí niños desfilando desde los 2-3 años, espada en alto, evitando muerte a Roma o muerte a Cartago, según el bando. Y luego, pues al finalizar, en el puerto, en la explanada del puerto, pues allí vamos a hacer la batalla infantil, porque están deseando luchar.
Es verdad que solo luchen en estos cartagineses y romanos, que es el momento, y luego, bueno, pues que se porten bien, que sean buenos, pero que eso es salud para las fiestas, es cantera para las fiestas, y desde luego, como tú decías, los cachorros van a ser protagonistas también en estos próximos días, pues eso, porque tienen dos días sin cole y van a poder disfrutar de lo lindo de las fiestas, Carolina, que nos pasamos por el mercado y por todo lo demás. Vamos a ponerlo todo en la agenda. Un abrazo
os
muy fuerte.
Os invito a venir, que cartagineses y romanos es una fiesta que merece ser vivida.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En la sintonía de mediodía en COPE Murcia, nos quedan 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y es el momento ahora también de hablarte de otras cositas. Por ejemplo, esta mañana se ha puesto en marcha una rueda de prensa para hablar de las bonificaciones en las diferentes actividades deportivas que ofrece el Ayuntamiento de Murcia. Allí ha estado nuestro compañero Vicente Luis Cánovas y vamos a saber pues qué tipo de bonificaciones y quiénes se pueden beneficiar, Vicente.
¿Qué tal, Carmen? Estamos aquí en el Ayuntamiento de Murcia, donde se ha presentado, en este caso, el programa de precios populares para las instalaciones deportivas, que además se mantienen sin subidas en los presupuestos. Está conmigo el concejal de deportes, Miguel Ángel Noguera. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque esto supone el congelar los precios y además facilitar que la gente pueda utilizar las instalaciones sin tener que una carga, una subida, ¿no?
Así es. Esta mañana lo que hemos hecho es informar de que congelamos los precios públicos sin subida en las instalaciones deportivas. Al final nosotros tenemos una gran red de instalaciones deportivas con muchísimos usuarios, de los cuales al final se benefician 163.262 personas y se bonifican con 4.583.883 euros.
¿Eso qué supone para el usuario?
Bueno, al final eso para el usuario...
Porque no solo el usuario es el deportista que puede ir a hacer natación, sino cualquier club.
Claro, hablamos de deportistas federados que van a competiciones nacionales, regionales e internacionales. Hablamos de usuarios de la calle que no compiten. Al final lo que pretendemos desde el Ayuntamiento es pues que Murcia sea una ciudad accesible al deporte, que todo el mundo pueda hacer deporte en las instalaciones deportivas municipales, que debemos tenerlas en las mejores condiciones, y sobre todo fomentar los valores del deporte y la salud.
¿Las escuelas deportivas también se benefician?
Sí, aquí tenemos, como te he dicho, 109 clubes con sus reservas, también tenemos 2.868 personas que son usuarios particulares que también utilizan nuestras instalaciones, tenemos un convenio con 119 entidades deportivas, también con los alumnos de los colegios e institutos, unos 14.028 alumnos utilizan nuestros pabellones, nuestros campos de fútbol, y nuestros programas de tanto de invierno como de verano, que en invierno lo usan 51.392 personas y en verano 68.920.
Miguel Ángel, por lo que veo cuando voy al Palacio, cuando en otras instalaciones, estáis overbooking casi.
Sí, gracias a Dios nuestras instalaciones están al 100% llenas, y eso es muy buena señal, ¿no? De que la gente le gusta hacer deporte, de que nuestras instalaciones son... Siempre se hay que mejorar, ¿no? Pero que son unas instalaciones que son accesibles y que son apetecibles para que los ciudadanos puedan hacer su deporte.
Hablando de instalaciones, hablamos hace unos días, antes de la presentación, creo que fue en la presentación de la escalada a la Cresta del Gallo de la Ciudad Deportiva de Real Murcia. ¿Cómo está eso? Porque mañana hay pleno.
Efectivamente, mañana tenemos pleno, pero la Ciudad Deportiva avanza. Avanza bien, como siempre he dicho, tenemos que tener precaución en ese tema. Es un tema delicado, un tema muy importante, pero a pesar que a algunos les fastidie, porque a algunos les fastidia que la Ciudad Deportiva avance, avanza. A buen ritmo, despacio, como siempre lo he dicho, pero dando pasos firmes para que sea una realidad lo antes posible.
Eso es, algunos luego lo descubriremos. Por cierto, lo siguiente es la exposición pública y yo creo que los pasos se están dando como hay que darlos.
Sí, los pasos los estamos dando con total transparencia, que todo sea legal, que ahora lo llevan los técnicos municipales, son los que están llevando el expediente. Y ahora mismo pues, estamos en la ordenación del suelo, en el tema urbanístico, y ya pues, bueno, seguiremos dando los pasos que los funcionarios pues nos vayan marcando.
Gracias, Miguel Ángel.
Ahora, gracias a vosotros.
Pues gracias, Vicente. Gracias también a Miguel Ángel Noguera, como siempre, por atender tan amablemente a la cadena COPE. Y buenas noticias para los usuarios, obviamente, de todas esas instalaciones deportivas que pone a nuestra disposición el Ayuntamiento de Murcia ahora con esas bonificaciones que siempre vienen bien para cualquiera de nosotros. Bien, dicho todo esto, ahora cambiamos totalmente de tercio y Maite nos va a hablar de algo que también nos interesa a todos y es la investigación en la lucha contra el cáncer. Así que, Maite, ¿de qué hablamos? Cuéntanos.
Y hoy es 24 de septiembre y se conmemora el Día de la Investigación para el Cáncer. Evidentemente, bueno, pues todos sabemos que cuanto más se investigue, más noticias positivas recibiremos, más avances, más posibilidades de sobrevivir al cáncer y elevar esa lista, esa cantidad de personas que evidentemente sobreviven a una dura enfermedad. Pero evidentemente también los que mejor lo saben son los profesionales que trabajan directamente con ellos y entre otros pues la Asociación Española contra el Cáncer. Y queremos robarle unos minutitos al presidente de la asociación aquí en Cartagena para conocer, bueno, pues cuál es la diferencia, cómo marca la diferencia ese dinero que ponemos, ese poquito dinero que ponemos en alguna de las iniciativas que se hacen a lo largo del año. Pablo Cerezo, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, al final marca la diferencia. Es bueno, pues sabido que todo el dinero que ponemos llega a darnos, no sé si soluciones definitivas, pero sí avances muy buenos.
Bueno, sí, soluciones definitivas, cuando uno tiene un problema de este tipo, pues es muy difícil obtenerlas y tampoco sería realista pedirlas. Nosotros los avances vamos muy poquito a poco. Esto yo a veces lo comparo con las carreras de coches o de motos, ¿no? Que si vemos cómo van mejorando los tiempos, pues son milésimas de segundo. Y cuando pasan años, pues uno se da cuenta de que sí ha habido una franca mejoría en los tiempos, pero quizá de un año para otro pues no se aprecia. Pues esto es igual, nosotros vamos dando pasitos a pasitos y cuando llevamos años y miramos un problema en concreto y vemos cómo se hacen las cosas hace 20 o 30 años de cómo se hacen las cosas ahora, pues sí que vemos diferencias. Y eso es un poco lo que hay que pedirle a la investigación. La investigación no te va a generar una solución directa a un problema en concreto, salvo situaciones muy especiales que a veces se ocurren. Pero en líneas generales lo que se obtienen son pequeños pasos que todos sumados pues hacen un gran paso. Y con respecto a la financiación que me dices, el dinero que genera la Asociación Española contra el Cáncer va principalmente, uno, a mantenimiento de infraestructura, porque si no tienes, no la vas a poder mantener, pues no puedes continuar con ella, y después la investigación. Ahí sí que tengo que decir que es la ONG con mayor transparencia y que se dedica millones de euros a investigación en muchos proyectos muy distintos y que van dando resultados.
Evidentemente a todos nos gustaría, claro, pues que todas esas noticias fueran definitivas, que fueran, bueno, pues esas soluciones que, como dices, poco a poco nos vamos dando cuenta de los avances que se han hecho, pero sí que es verdad, Pablo, que a través de la investigación es como vamos a conseguir que ese porcentaje de supervivientes sea cada vez más alto.
Pues mira, uno de los objetivos de la asociación a nivel nacional es conseguir un 70% de supervivientes en 2030. es decir, que un diagnóstico de cáncer tenga un 70% de probabilidades de sobrevivir a la enfermedad de aquí a 5 años. Es un objetivo realmente muy ambicioso, porque pues tipos de tumores hay muchos y muy distintos, ¿vale? Estamos detrás de obtenerlo y de conseguirlo. No sé si para el 2030 se va a conseguir, sinceramente, pero sí sé que la única manera de que nosotros mejoremos los resultados es con investigación. O sea, no hay otra. Piense que, bueno, que es que esto es una casualidad, o que yo me levanto un día y pongo un tratamiento u otro en función de lo que piense, pues no es así. Nuestros tratamientos y nuestros procedimientos pues están detrás de un montón de investigación, que es la que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo más adecuado para cada paciente. Y eso solamente se consigue a través de la investigación, de la que básicamente hay dos tipos, y las dos son financiables: o la investigación que nosotros llamamos básica, o la investigación clínica. Hay una intermedia, que es la que enlaza, pero para aclararnos así muy rápidamente, la básica es la que se hace en laboratorio y la clínica es la que lleva esa investigación, esos posibles buenos resultados de laboratorio al paciente. O sea, que lo que nosotros podemos detectar en un laboratorio que puede ser útil, después hay que trasladarlo al humano y confirmar que realmente es útil y valorar la toxicidad que tiene y el beneficio real que tiene. Entonces, todo eso pues es evidentemente costosísimo, pero es la única manera que tenemos de poder decir, pues mira, en esta enfermedad o en esta situación podemos tratarte con esto, porque esto va a ser mejor que lo que teníamos antes.
Y es evidente, Pablo, que todo eso pasa por tener dinero para esa investigación, con lo cual es un trabajo en equipo, la empatía de mucha gente que está pasando por ello y que seguro que pone su granito de arena, pero todos, primero porque lamentablemente nunca sabemos cuándo nos va a caer más cerca de lo que ya lo tenemos, un cáncer de cualquier tipo, pero al final es trabajo en equipo y todas esas iniciativas en las que podemos sumar la cantidad que cada uno pueda, es un mundo, ¿no?
Sí, porque, bueno, pues esto sin dinero no se mueve. Esto es así, es muy muy básico, pero es así de claro. Sí que es cierto que hay otras formas de financiar la investigación, que la principal es la estatal, ¿no? Pero que evidentemente pues no llega a todos los grupos ni llega a todas las preguntas que hay que hacerse. Y el hecho de que la investigación esté financiada por otras vías es lo que nos permite avanzar más rápido, porque nunca va a haber dinero suficiente, siempre va a haber preguntas importantes que responder y la única manera de ir poquito a poco haciéndolos es pues obtener dinero. Entonces la gente lo que tiene que saber es que ese dinero se usa para eso, está bien usado y que es la única manera que tenemos de avanzar. No siempre tiene que ser que te toque en tu entorno, pero es lo más fácil darse cuenta cuando el problema te toca cerca, pues darte cuenta de que es necesario. Y bueno, pues yo animo a la gente, dentro de sus posibilidades y dentro de sus prioridades, pues que sigan ayudándonos.
Bueno, pues sin duda que nosotros seguiremos haciendo de altavoz en todas las iniciativas que se hacen en favor del cáncer, y hoy en este día de la concienciación sobre la investigación del cáncer no podía faltar. Pablo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre, por dar difusión a esta situación y a estos problemas y a la actividad de la asociación.
El Victoria Albert Each Sherot House de Londres se ha vestido de glamour con la apertura el pasado 13 de septiembre del centro David Bowie, donde una muestra rinde homenaje al artista, reuniendo 200 objetos suyos o relacionados con él, cuidadosamente escogidos entre los 90.000 que recopiló inicialmente. Los visitantes podrán admirar y en muchos casos tocar bajo supervisión, eso sí, estas piezas que les acercarán a la inabarcable creatividad del Duque Blanco. Desde el icónico mono, diseñado en este caso por Kansai Yamamoto para su alter ego Ziggy Stardust, hasta el abrigo de la bandera británica que el mismo Bowie creó con Alexander McQueen, pasando por letras manuscritas y notas de proyectos inacabados como, por ejemplo, el musical de Spectator o la película León in India. La comisaria Madeleine Haddon asegura que la intención es que cada visitante se inspire y descubra su propia creatividad conectando con la vida y obra del inolvidable David Bowie. Pues oye, no está tan lejos, ¿eh? En Londres, si vas, yo visitaría este centro dedicado a la figura de el gran David Bowie, como hemos dicho antes, inolvidable.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Las 2:10 del mediodía, seguimos contigo ahora en Mediodía COPE hasta las 2 en punto, y creo que fue a últimos del mes de agosto cuando hacíamos una previa a esta feria de empleo que se celebra hoy, porque de hecho es hoy en el Auditorio Víctor Villegas y se inauguraba esta mañana, entre otros por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, a la que le agradezco que esté de nuevo con nosotros. Marisa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos, recuerda, a finales de agosto, ese previo un poco de ver lo que podíamos esperar de esta cita, que es hoy, se inauguraba esta mañana, ¿verdad? Esta nueva edición de la feria, como decíamos, para, en este caso, poder abrir y darle cabida a mucha gente que va a buscar empleo, oportunidades y demás, ¿no?
Sí, efectivamente, la cuarta feria regional de empleo está pensada, está ideada para aquellas personas que buscan trabajo, que buscan emprender, que quieren formarse, y también, por supuesto, para las empresas que están en búsqueda de talento para crecer. Y lo cierto es que las expectativas que teníamos con respecto a la feria se están cumpliendo. Casi 4.000 personas van a acudir, y cuando iniciamos con esta feria regional en el año 2022 no llegamos ni a las 2.000 personas, con lo cual pues estamos muy satisfechos de la buena acogida que tiene esta cuarta feria regional.
Marisa, el objetivo es precisamente eso, ¿no? Acercar y conectar, ¿no?, a trabajadores cualificados con empresas en un momento en que no sé cómo está la situación, pero en la que es verdad que se habla mucho de que los jóvenes lo tienen muy complicado, ¿no?, en ciertos aspectos.
Bueno, los jóvenes son un colectivo que es absolutamente prioritario para el gobierno regional, y bueno, lo que tienen que hacer es formarse, y te puedo dar un dato muy positivo. El 82,3% de las personas que se forman en la región de Murcia a los 3 años se inserta laboralmente. Este porcentaje es muy superior a la media de nacional, que está en un 79%. Por lo tanto, yo animo a los jóvenes a formarse y, por supuesto, pues a asistir a esta feria regional y ver las empresas de la región de Murcia, las importantes empresas que hay y que necesitan esos perfiles jóvenes para la incorporación a sus empresas.
En ese programa, en esta feria, hay talleres, seminarios, pero también, por ejemplo, una sesión informativa, no sé si ya se habrá celebrado, igual sí, sobre Marisa, inteligencia artificial, centrada en cómo esta tecnología puede mejorar la eficacia precisamente en eso, en la búsqueda de empleos.
Sí, efectivamente nos considerábamos muy importante para todos, no solamente para los jóvenes, poner de manifiesto esa inteligencia artificial y cómo la misma conecta con el empleo. Y esa, precisamente, esa charla va a tener lugar esta tarde, uh-huh, a las 5 de la tarde, en la sala 15, con lo cual, pues desde aquí, ¿sí?, invito pues a las personas que estén interesadas en precisamente en este tema tan actual, porque la inteligencia artificial ha interrumpido de forma muy fuerte en todos los sectores de actividad económica, pues invito a todos, por supuesto, a que asistan.
Sepan también los oyentes que el SEF, el Servicio de Empleo, ha habilitado también próximamente, lo hará, una página web donde las personas interesadas van a poder tener también información sobre esta feria, programa y demás. Lo digo porque va a ser durante todo el día. Marisa, todavía hay tiempo, ¿no?
Sí, hasta las 7 de la tarde la feria está abierta y te quiero informar, por ejemplo, de una novedad de este año, que es un espacio para conectar generaciones. Y me parece muy interesante de cara a los jóvenes, porque vamos a tener a profesionales, a expertos en profesiones en las que hay un escaso relevo generacional, como es en algunas actividades del sector metalmecánico, el sector de la construcción, del sector del transporte, que no tienen ese relevo generacional, no hay interés por parte de nuestros jóvenes, y ellos van a contar, estos profesionales van a contar a nuestros jóvenes las novedades, la modernización de esas actividades, y son actividades en las que hay trabajo, hay futuro y hay buenos salarios.
Bueno, pues cuarta feria de empleo y formación celebrándose hoy hasta las 7 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas y a las 5, como ha recordado la consejera, esa charla tan interesante sobre inteligencia artificial que cada vez, Marisa, está y estará más presente, ¿no?
Sí, efectivamente, en todos los ámbitos de actividad económica.
Además, de verdad. Pues muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días, Marisa.
Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Pues nosotros seguimos unos consejitos porque estamos casi llegando a las 2 de la tarde.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en marquinaoriginal.es.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Sueñas con una cocina que inspire o un espacio que abrace tu estilo de vida y el de tu familia?
En Beauty Home diseñamos y creamos ambientes funcionales y llenos de vida.
Nuestro equipo de expertos te acompañará en cada paso para transformar tu casa en un lugar acogedor y único.
Visítanos en Juan de Borbón, junto Rotonda de los Cubos.
Beauty Home, inspiración que se vive.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya se pasó el día sin coches, que fue el lunes, que se notó poco, todo hay que decirlo, pero es verdad que a estas horas ya saben que la Gran Vía, 2:15, 2:30 especialmente, se complica el tráfico. Y ya no les digo nada, zona, atención, de La Redonda, Plaza Circular, la salida hacia Ronda Norte, zona, todo lo que es el túnel, hasta coger la autovía. Al igual que la zona de Ronda Sur, 2:30 se complica. Complica y bastante, así que paciencia, y siempre lo decimos, si puedes utilizar, ¿por qué no?, el transporte público, pues mejor para ti.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Les voy a dar, para terminar, una cifra. 829. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser euros, dólares, no sé, gotas de agua, litros, pues no, son kilómetros. 829 kilómetros se extendió, atención, el rayo más largo jamás medido, según la Organización Meteorológica Mundial. Este fenómeno se registró en 2017, iluminó en un instante, atención, diferentes zonas entre Texas y Kansas, que un coche de esa zona, un coche tardaría 9 horas en recorrer. Pues esto, un solo rayo consiguió iluminar, bueno, pues ni más ni menos que toda esa zona. Increíble, pero cierto, como la vida misma. Bueno, que más cosas, ¿eh? Aquí, esto ya saben que en la radio no paramos, no apagamos nunca, nunca, nunca la luz. Y ahora, como siempre, seguimos contándote cosas. Escuchas Mediodía COPE y te lo seguimos contando todo, todo, todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es una en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí este miércoles 24 de septiembre. A estas horas ya lo sabrás de este... de este sonido de Begoña Sánchez hace unos meses.
Señora, ¿usted va a cogerse a su derecho a no declarar?
No voy a declarar.
Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia.
A ser citada junto a su secretaria y al delegado del Gobierno en Madrid este mismo sábado a las 6 de la tarde por el juez Peinado. La mujer del presidente, Begoña Gómez, se convierte así en la primera mujer de un presidente en activo que puede ser juzgada por malversación en contratación de su asesora en Moncloa. El juez Peinado